COPE Más Coruña.
Estar informado. La pandemia puso de manifiesto la necesidad de abordar la transición digital que a lo mejor pues llevábamos un tiempo retrasando. Por eso es tan importante el nuevo programa de ayudas para la transformación digital y modernización que esta mañana la Xunta ha presentado a los comerciantes coruñeses. Lo ha hecho el director general de Comercio y Consumo de la Consellería de Economía, Industria e Innovación, Manuel Heredia. Manuel, buenos días.
Muy buenos días.
Y este, Manuel, es un reto que hay que afrontar sí o sí, ¿no?
Sí, es un reto que la verdad ya es un reto ya demandado, ¿no? Hoy en día, pues, por consecuencias de esta desgraciada pandemia que hemos sufrido, afectó principalmente al sector del comercio y obviamente vino pues a darle un empujón a esta tan necesaria digitalización.
¿Y cómo vamos a ayudar al sector del comercio en este tránsito?
Bueno, como estábamos comentando, la orden tenemos ahora mismo publicada este pasado lunes, la orden de ayuda de digitalización. Es una orden que ya llevamos implantando desde la Xunta de Galicia, empujando por la digitalización de nuestro comercio, nuestro pequeño comercio, desde el año 2016. Y bueno, poco a poco vamos dándonos cuenta desde la Xunta de Galicia que hay una demanda mayor. Pues, por poner un ejemplo, este año en este presupuesto lo hemos tenido que incrementar en un 20% más comparado con el del año 2021. Estamos dando una cifra en este año 2022 de 6 millones de euros dedicados en exclusiva a la digitalización del pequeño comercio.
¿En qué consisten en concreto estas ayudas? ¿Qué es lo que apoyáis?
Pues aquí tenemos dos tipologías de actuaciones subvencionables muy concretas, ¿no? Es una que es la línea A, que sería una línea de digitalización comercial. Es decir, en esto lo que impulsamos desde la Xunta de Galicia son dos tipologías de digitalización: una digitalización básica del contorno comercial, del entorno comercial, de la tienda física, y un módulo un poco más avanzado donde ya damos otras alternativas también de digitalización para aquellos comerciantes que ya tienen el comercio actualizado o que ya tienen el comercio, bueno, en un nivel avanzado de digitalización. Luego, por otra parte, dentro de estas actuaciones subvencionables, tenemos la línea de modernización comercial, que eso ya son equipamientos propios de la actividad comercial y artesanal. Esas son un poco las dos líneas principales, los dos ejes vertebradores de la línea de digitalización. Uh-huh. Digitalización comercial y la de modernización comercial.
Uh-huh. Hablabas, Manuel, de una partida de total de 6 millones de euros, pero ¿a cuánto asciende en cada ayuda?
Bueno, aquí está muy repartida, ¿no? Aquí tenemos, incluso podemos llegar en módulos hasta un máximo de 17.000 euros de subvención, ¿no? Hasta 17.000 euros de subvención, de inversión máxima subvencionable, ¿no?
Que no está nada mal.
No está nada mal, ¿no? Empezamos con unos mínimos de 5.600 euros de inversión máxima subvencionable hasta esos 17.600 que estamos comentando, ¿no? La verdad que es un paquete de ayudas, bueno, pues que, como decimos hoy en día, ¿no? Que casi con todas las ofertas que tenemos, con todas las propuestas que hay por parte de la Administración Autonómica, oye, digitalizarse es fácil, ¿no? Hay ayudas y hay un esfuerzo importante económico de cara a impulsar, ¿no? Esta iniciativa, esta digitalización del pequeño comercio.
¿Todos los comercios, Manuel, se pueden beneficiar o hay algún requisito para acceder a estas ayudas?
A ver, el requisito principal es, obviamente, es una orden de ayuda destinada a autónomos, micropymes y pymes de menos de 20 trabajadores. Obviamente, usted tiene que estar dado de alta en el régimen que le corresponda y ahí corresponda dentro del sector del comercio. Más allá de eso, no existe ninguna limitación.
¿Y hasta cuándo se pueden pedir estas ayudas?
Pues tenemos ahora mismo el periodo subvencionable desde el 1 del 12 del 2021 hasta el 14 del 10 del 2022 y el plazo de presentación de solicitudes va del 24 de mayo al 23 de junio.
Y una última pregunta, Manuel. No sé si a la vista de lo que está pasando, porque claro, está muy bien que accedamos al mundo virtual, pero la otra cara de la moneda son los delitos informáticos que estamos viendo que cada vez se incrementan. No sé si hay que pensar también en ayudar al sector en materia de ciberseguridad.
Sí, nosotros, a ver, nosotros desde la Xunta de Galicia tenemos previsto, por una parte, formar a nuestro ecosistema, crecer asociaciones y federaciones de comerciantes en el ámbito de la digitalización y también, por nuestra parte, poner encima de la mesa pues estas necesidades que nos está trasladando el sector, ¿no? Como bien comentabas, el tema de la ciberseguridad es bueno, hoy en día pues es una realidad y hay que estar, la tenemos muy presente y obviamente trabajaremos, ¿no?, para poder poner las herramientas suficientes para prevenir el fraude, en este caso en el entorno digital, ¿no?, que creemos que también es una prioridad, ¿no?
Manuel Heredia, director general de Comercio y Consumo de la Consellería de Economía, Industria e Innovación. Gracias por atendernos.
Muy amable, muchísimas gracias.
Y hablamos precisamente ahora de este problema, de la seguridad en un mundo cada vez más virtual, con estafas cada vez más sofisticadas que nos complican detectar si estamos ante algo real o realmente quieren robarnos. Atención a esta, que sufrió un establecimiento de Mato Grande al que le sustrajeron 1.800 euros. ¿Cómo, Noel Abao?
Pues exactamente, 1.800 euros con los que se hicieron las personas que estafaron a una papelería de Mato Grande. El establecimiento Arco Iris sucedió hace unas semanas, el 12 de mayo. El local recibe una llamada. Dicen que son una empresa de paquetería que tiene pendiente un pago para poder realizar un envío, para poder completarlo. La llamada la cogió uno de los empleados, Diego.
Mi jefa no había venido y llamaron diciendo que estaban hablando con mi jefa. Vale, entonces luego me dieron un número de Albarán, un número de pedido con los datos del pedido, eso, el número de Albarán, el precio, tal, todo. Y básicamente me dijeron que tenía que hacer el segundo pago del pedido o si no a la tienda le iba a caer una multa porque en la cláusula del contrato había firmado que si llegaba el pedido antes de completar el pago, pues era una multa, básicamente.
Qué elaborado.
Claro, él no sospechó porque había datos que parecían muy reales, que coincidían. El proveedor es una empresa de transporte que trabaja con ellos. Decían que estaban actuando en nombre de su jefa, de la que también sabían en el nombre, y que ese día estaba librando. Incluso llamaron al otro número que tiene el establecimiento para impedir que se comunicase con ella. Así le pudieron dar las instrucciones por las que querían que se realizase el pago.
Pues me decía, pregunta a María, porque también sabía cómo se llamaba, pregunta a María que cuántos clientes hay en la tienda. Y yo le decía, pues tres. Y dice, vale, pues deja el móvil ahí un segundo y dice que los atiendas, tal. Y los atendía y luego seguía hablando. Básicamente después me llamaron al fijo, la que en teoría era la empresa de reparto a la que le tenía que hacer el pago, vamos. Entonces estaba hablando a dos bandas, con los dos móviles y sin colgar las llamadas en ningún momento, porque eso es parte de la estrategia, para que no te puedas comunicar con nadie ni preguntar, oye, ¿cómo hago esto? Tal, como no iba a hacer una transferencia, evidentemente. Hicimos, o sea, lo que me dijo que hiciera era sacar unas tarjetas de pago online, son unos códigos que se generan pues por valor de 100 euros.
Bueno, le dieron las indicaciones para realizar ese supuesto pago con las tarjetas de Google Pay, que son las que se refería Diego. Tienen un código de un solo uso. Iba enviando fotos con esos códigos a los supuestos proveedores. Pero la cosa no queda ahí, porque incluso saben que utilizaron el número de teléfono de la tienda para estafar a otras personas. Desde negocios de varios puntos de España les llegó una llamada de ese 981 de la tienda de Mato Grande para intentar o conseguir efectivamente sacarles dinero.
A nosotros nos llamaron desde un número, o sea, cuando investigamos el número que nos llamó, nos llamaron desde una tienda de iluminación de Valencia y que resulta que a ellos también los habían estafado. Y los días posteriores que a nuestra estafa, nos estuvieron llamando de otros sitios de Coruña, pero de fuera de Coruña también, que estaban utilizando el número de nuestra tienda para estafar. O sea, evidentemente no vienen a la tienda a hacer la llamada desde ahí, pero de alguna forma pues pinchan el teléfono o lo que sea y llaman desde el número. O sea, el número que aparece es el número de nuestra tienda. Consiguieron estafar a más de uno y nos llamaron y diciéndonos de todo, como te puedes imaginar.
Han presentado denuncia y temen que el dinero no se pueda recuperar porque se cobró todo en el momento. En la policía reconocían también su sorpresa por este estrambótico caso.
Cuando fui a poner la denuncia, el policía en concreto me dijo que en su vida había visto nada igual, la verdad. Porque sí, la verdad es que a mí me pilló un poco por sorpresa. A ver, es que a mí ya en cuanto me convenció de que estaba hablando con mi jefa, ya lo tenía bastante difícil el darme cuenta de tal. A no ser que viniese mi jefa y me... Que al final fue como me di cuenta. Porque le mandaron... Porque esa es otra. Cuando, o sea, nosotros no teníamos los 1.800 euros de saldo para hacer tarjetas. Entonces hice unas 7 y luego me mandó... Además sabía que en la, yo que sé, que a un minuto de mi tienda había un estanco y que en el estanco también hacían tarjetas. Y claro, y me dijo, ve al estanco que tienes en la calle, tal, tal. Y ahí le mandaron una foto a mi jefa de que estaba la tienda cerrada y me preguntó, ¿qué haces? ¿Por qué está la tienda cerrada? Y yo le dije, bueno, pues porque fui a reunir el dinero, tal, al estanco. Cerré 2 minutos y volví. Y ahí ya fue cuando me dijo, ¿qué dinero, tal? Y me di cuenta.
Bueno, esta es una de las modalidades que llevan a cabo los delincuentes tecnológicos, bandas organizadas, recordamos que actúan en todo el territorio. En este local de Mato Grande estaban convencidos de que los ladrones tenían que ser conocidos o haber pasado por la tienda, por esas referencias, el estanco de enfrente, María, la gente en el local. Pues bien, la policía, los expertos en investigación tecnológica, creen casi con toda seguridad que no. Que no tenía nada que ver con A Coruña.
¿Y cómo tenían tantos datos?
Pues nos lo cuenta el jefe del Grupo de Investigación Tecnológica de la Policía en A Coruña, Santiago Reboiras.
No, en absoluto. Y de hecho, vamos, casi con toda certeza, eso no se ha producido de ninguna de las maneras. Es decir, bueno, son todo anglicismos, ¿no? Pero hay una palabra que se utiliza en la jerga de ciberseguridad que se llama pretexting, que no es más ni menos que es un ataque de ingeniería social. Es decir, es la búsqueda de información de otras personas. Haciéndose pasar por terceros, pues se puede obtener muchísima información de cualquier persona. Además de la búsqueda de información en fuentes abiertas, ¿no? Que es lo que se denomina también inteligencia en fuentes abiertas, u OSIN. Para que nos entendamos, si yo quiero obtener información de un establecimiento, no hace falta que vaya al establecimiento, puedo, o a través de redes sociales, o simplemente con una llamada. Yo hago una llamada y pregunto por, y pues ahí la persona que está al otro lado me va a facilitar mucha más información de la que ella se cree que me está facilitando. Nosotros, como policía, también practicamos utilizamos estas herramientas, ¿no? Si yo llamo a un domicilio y digo que soy la policía, pues seguramente no me van a facilitar ninguna información. Ahora, si no lo digo, me van a facilitar más de buena fe, mucha más, casi con total seguridad.
Y a partir de ahí, con esos datos, pues pueden hacer lo que les pasó en este caso a la tienda de Mato Grande o también realizar otro tipo de tipologías de delito, pues contactar por medio de email o por otro sistema.
Entonces, a partir de ahí, pues llaman al establecimiento, explican que pues son gestores, son contables, es una empresa de paquetería. Bueno, las posibilidades son múltiples, ¿no? Y directamente lo que dicen, pues que tienen que pagar una multa o tienen que pagar una tasa o tienen que pagar un envío, que es este caso. Las excusas son distintas también. Pero lo que es común a todas ellas es la prisa, es el nerviosismo, es que la persona tiene que hacerlo rápidamente, que no tenga capacidad de reacción. Y eso es lo que es común en todo este tipo de estafas. Entonces, pues las víctimas, en ese momento, con el ansia que les generan, el nerviosismo, el corre, hazlo ya, porque si no lo vamos a perder, o va a haber que pagar una multa, o no llega el paquete, bueno, en fin, pues con ese nerviosismo directamente, pues llegan, pues eso, a salir a la calle, a veces hacen un ingreso, o hacen una transferencia, o hacen un pago utilizando tarjetas de prepago, o incluso llegan hasta a comprar criptomonedas. Es decir, las variables también son múltiples, ¿no? Pero vamos, que podemos decir que lo que tienen en común es, primera, la fase de obtener información de la víctima, segundo, la fase de explotación, es decir, la llamada telefónica, la prisa, pues eso, y generando esa inquietud y esa falta de raciocinio, ¿no?, en la víctima, para que finalmente consiga hacer ese acto de exposición en beneficio de los autores, claro.
Y luego llega la segunda derivada, que es esa llamada que se hace y que le aparece a otra persona como si fuera la tienda de papelería de Mato Grande con ese 981, 90, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ¿y eso cómo se hace? Sin estar pinchado el teléfono, porque decía Diego, pues nos tuvieron que vigilar, nos tuvieron que pinchar o hacer de alguna manera. Bueno, pues también es más fácil de lo que parece.
Todo tiene una explicación que es mucho más fácil que pinchar un teléfono, ¿no? Vamos a ver, yo puedo hacer una llamada utilizando Internet, porque son llamadas que se llaman voz sobre IP, cuando nosotros hacemos una llamada por una aplicación, por ejemplo WhatsApp o Skype o similares, no estamos utilizando la línea telefónica normal, estamos utilizando Internet, ¿no? Es voz que va sobre IP, sobre Internet. Entonces, con una pequeña aplicación yo puedo conseguir que el teléfono que aparezca en el receptor de la llamada sea el que yo decido que sea. Es decir, yo puedo llamar a alguien utilizando el teléfono de la cadena COPE y allí va a aparecer el número de teléfono de la cadena COPE. Puedo utilizar a alguien llamar a alguien utilizando el teléfono de, pues no lo sé, de quien sea, ¿no? Y además si lo tiene grabado le va a aparecer allí, pues me está llamando fulanito. Pues es así de... La tecnología es lo que permite, ¿no? Tiene muchísimas cosas buenas, pero los malos también se ven a aprovechar sus ventajas, claro está.
Bueno, y contra esto, ¿qué podemos hacer? Lo primero que nos aconseja es mantener la calma siempre y realizar unas mínimas comprobaciones. Esto es, pues, un poco cómo deberíamos actuar.
Yo creo que, como todo en esta vida, es sentido común, como todo en esta vida, y sobre todo los consejos que tenemos que nosotros transmitir, es el mantener la calma, ¿no?, que es lo más importante. Es decir, pararse a pensar. Tenemos que pararnos a pensar. Si tenemos la más mínima sospecha, por pequeña que sea, es fundamental no seguir indicaciones. Es decir, vamos a consultar. ¿Usted qué me está diciendo? ¿Usted me está diciendo que llama de parte de quién? Bueno, pues deme un minuto, déjeme un teléfono, lo voy a volver a llamar en 5 minutos, voy a hacer la comprobación, si es así, pues lo hace, ¿no? Es decir, a nosotros nos pasa muchas veces pues que recibimos mensajes, a lo mejor personalmente, ¿no?, los que trabajamos y nos dedicamos a esto, y de repente recibes un mensaje de una empresa de paquetería.
Y en este caso lo que nos recomienda es tener un poquito de ciberurbanidad, al final es tener cuidado, tampoco estar paranoicos, pero sí, bueno, pues andar desconfiados sobre las cosas que nos metan prisa o que parezcan urgentes. Por ejemplo, otras tipologías que se están dando ahora mucho son que te llega un SMS reclamando el pago de una multa, supuestamente la agencia tributaria pidiéndote tu número de tarjeta de crédito, nunca te lo va a pedir, o un mensaje de la policía. Hay que mantener la calma y pensar que muchas administraciones no te van a pedir ese tipo de datos.
Lo que hay que pensar es que uno no se puede fiar de nadie. Madre mía. Noela, gracias.
Hasta luego.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Ardiendo está la hoguera un año más. La danza prima ya vuelve a sonar. Señor San Juan, la fiesta va a empezar.
Pues a partir de las 8 de esta tarde el Teatro Rosalí acoge la 50 fiesta del aquelarre poético y la 52 exaltación de la mega mayor de las hogueras de San Juan. Este año con pregonero de lujo, el alcalde que fue de esta ciudad y embajador cerca de la Santa Sede, Francisco Vázquez, al que ya saludamos. Don Francisco Vázquez, muy buenos días.
Buenos días. En este caso, más que alcalde y embajador, pregonero, que es un oficio ligado también al ayuntamiento, porque antiguamente, y aún hay muchos ayuntamientos pequeños que tienen pregonero, que es el que da las noticias al resto de los vecinos.
Enseguida hablamos de su pregón, pero hablamos de 60 años de historia viva, las que tiene esta fiesta, aunque muchos solo se acuerden de dónde estamos a día de hoy y no de todo el trabajo del pasado. Volvemos, don Francisco Vázquez, a lo de siempre, ¿no? La importancia de conocer la historia.
Sí, de conocer la historia y del trabajo desinteresado de vecinos de la ciudad, de coruñeses, que siendo todavía como eran unos chicos jóvenes, casi niños, allí de la zona de la Plaza de Portugal, Maestro Mateo, Fernando Macías, empezaron haciendo unas lumeiradas que se convirtieron en hogueras y que terminaron convirtiéndose en toda una serie de actividades que no solamente recuperaron la tradición de San Juan, no solamente consiguieron a lo largo de todo el año desarrollar actividades culturales, recreativas, etcétera, sino que promocionaron y proyectaron internacionalmente en nombre de La Coruña y consiguieron la proclamación de fiesta internacional. Uh-huh. Yo creo que tanto a la Comisión Promotora de las Hogueras de San Juan, que encabezaba José Eugenio Fernández Barallobre, como a la Asociación de Meigas, que encabeza Conchita Astray, pues yo creo que los coruñeses tenemos una deuda tremenda con ellos, ¿verdad? Porque al final es un trabajo desinteresado el que efectúan, pero que les exige una entrega y una dedicación absoluta a lo largo del año. Y que se ha convertido, bueno, pues al final en que la ciudad de La Coruña, yo creo que junto a Alicante, son las dos ciudades de España y posiblemente de la Europa, del sur de Europa, que más celebran lo que para unos es la fiesta pagana del solsticio de verano y para otros la fiesta religiosa de San Juan Bautista, en definitiva, la noche de San Juan, de gran tradición gallega, y en el caso de La Coruña, pues de un reconocimiento por su prestigio y por la participación masiva de toda la ciudad, yo creo que muy significativa. Mm.
Hoy, lo decía usted al principio, su papel es el de pregonero, y sin hacer un spoiler, ¿qué va a desgranar esta tarde en el Teatro Rosalía?
Bueno, fíjese, soy la tercera vez pregonero. Cuando me lo pidieron, claro, dije yo, vamos aviados porque, claro, no puedo repetir pregones anteriores. Pero acepté porque es una manera de darles las gracias a quienes organizan estas actividades. Y entonces leí unas declaraciones de la Meiga Mayor, la que va a ser proclamada hoy Meiga Mayor, que me llamaron la atención, porque es una niña casi de 17 años que estudia el último curso de bachillerato, y reflejó su amor a la historia y dijo que quería estudiar historia y que le gustaba el conocimiento de los hechos del pasado, etcétera. Eso me encendió la bombilla de la imaginación y decidí hacer un pregón semi-histórico, evidentemente cargado de anécdotas y de leyendas, sobre no tanto la noche de San Juan como la figura de Juan el Bautista. Y lo único que le voy a revelar es lo siguiente, porque además lo que muchos coruñeses no saben es que San Juan Bautista, Juan el Bautista, es el patrono de la ciudad de La Coruña. Mm. Lo que pasa que, y el patrono desde el siglo III, el siglo IV, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hubo el tema de María Pita, de los ingleses y el voto a la Virgen del Rosario, se proclamó también patrona a la Virgen del Rosario. Y el culto a la Virgen del Rosario pues caló más o tuvo más proyección institucional y poco a poco le fue comiendo el terreno al recuerdo y a la memoria de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista es el patrono oficial de la ciudad y hasta ahora nadie ha derogado esa condición. Y a partir de ahí, pues ahí voy a contar toda una serie de cosas de Juan el Bautista y de cosas que se hacían en La Coruña en su honor, y etcétera, etcétera.
¿Cómo ha vivido usted en sus diferentes etapas esta fiesta?
Ay, yo como niño, yo vivía donde está ahora el Corte Inglés, donde estaba el Corte Inglés, allí al final de Cuatro Caminos, y entonces los niños hacíamos nuestra lumeirada. Aprovechábamos que estábamos cerca del muelle para coger entre comillas, ¿verdad? Mangar sería la palabra más exacta, alguna caja de pescado para tener madera, después ramas de los árboles que había en el campito de la estación, una estación que ya desapareció, la estación del norte, que era donde está hoy más o menos la estación de autobuses, y esa madera la íbamos acumulando ya unos días antes y escondiendo, porque si no venían los niños de Monelos y te robaban la madera, ¿verdad? Y entonces después, por aquella noche, pues hacíamos la lumeirada allí mismo en la calle. Hay que pensar que en aquella época pues no había circulación de coches, ¿verdad? Circulaban pocos coches, y allí saltábamos la hoguera, cantábamos aquello de Fai Shanshan que no mi pipe cobra, ni morda cabela, ni can. Bueno, nos reíamos y era una jornada muy bonita. Y además, en casi todas las calles había una pequeña lumeirada o una más grande lumeirada. La nuestra era muy bonita, era muy bonita. Y al final, pues bueno, eso es lo que yo recuerdo. Y cuando me mudé y fui a vivir a Fernando Macías, mis padres compraron un piso allí, en Fernando Macías, al lado de la Plaza del Maestro Mateo, es cuando conocí a estos que eran unos chavalitos, ¿verdad? Y que en la Plaza de Portugal, bueno, pues empezaron a hacer una, primero una hoguera, después toda una serie de festejos, etcétera, y al final, bueno, pues terminaron convirtiendo las fiestas de San Juan en unas fiestas importantes en La Coruña, hasta el punto que siempre se hace día festivo. Y como alcalde, pues siempre colaboré con ellos y además quedé muy contento porque llevaron todas estas actividades a la playa, hacían una especie de falla, consiguieron el reconocimiento internacional de fiestas de promoción turística internacional y después todos los actos que a lo largo del año, sobre todo este de la Meiga, que es muy bonito porque es la Meiga mayor y la Meiga mayor infantil. Y eso involucra a los chicos jóvenes y a los niños en el conocimiento de las tradiciones, porque son tradiciones muy bonitas, muy imaginativas y muy de leyenda, ¿verdad? Que siempre en las leyendas hay un poco de verdad y un poco de mentira, pero bueno, eso las hace más bonitas todavía. Eso es un poco los recuerdos como todo.
Y en los tiempos que corren, ¿qué le pide a San Juan?
Yo, dice usted, a nivel
hay mucho
personal,
que pedir.
Sí, desde luego. A nivel personal, yo siempre pues le pido lo más evidente, ¿no? Salud, ¿verdad? Salud, sobre todo, bueno, después de lo que ha habido estos dos años que hemos tenido. Y después yo lo que pido siempre es pues paz y prosperidad y tranquilidad para mi querida ciudad de La Coruña, para España y para el mundo en general. Pero es lo que hay que pedir, ¿no? Que San Juan, que era un santo que lo que buscaba era el conocimiento, no tanto la creencia de la fe, sino la creencia nacida del conocimiento, pues que eso nos permita a todos ser un poquito más cultos, más educados, nos permita a todos ser un poco más tolerantes y condescendientes. Luego los tiempos son para pedirle muchas cosas a San Juan Bautista, muchas, muchas.
Sin duda. Don Francisco Vázquez, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros y le escuchamos en esta tarde-noche en el Teatro Rosalía. Muchísimas gracias.
Pues muy amables y encantado, como siempre, de saludarlos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Pues además de contar con don Francisco Vázquez como pregonero de esta fiesta de la que la repolítica, poético. En esta fiesta se van a entregar los premios San Juan. Recordamos que la entrada es libre con invitación que podemos reservar llamando al teléfono de la Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan. Es el 881-990321, 881-990321. Y echamos ya la vista atrás. Estamos a 26 de mayo y un 26 de mayo de 1936, la Vuelta a España de ciclismo llegaba por primera vez a nuestra ciudad. En 1900 se inauguraba el asilo de Adelaida Muro y en 1933 el coruñés Antonio López era ejecutado en Nueva York tras ser condenado por la muerte de un policía. Es el cumpleaños de nuestra compañera Noela Bao. Felicidades y 63 años cumple hoy también Raimundo Amador.
Ay, qué gustito pa' mis orejas, enterradito entre tus piernas, y tú me dices, ay, que te responda, yo todavía no te he escuchado, ay, tu pregunta, ay, no te oigo bien, ay, porque ando sumergido en tu miedo. Enterradito entre tus piernas, y tú me dices, ay, que te responda, y yo todavía no te he escuchado, ay, tu pregunta.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, enseguida con más cuestiones.
Si saliera el sol, aquí me verías como un conejillo entre tus piernas, bebiendo tu
tu esencia, siguiendo tu senda.
COPE Coruña.
Estar informado.
Son las 2:10 y además de los problemas de ciberseguridad, siguen los robos en negocios de nuestra ciudad. Uno de los más destacados tuvo lugar en pleno centro de A Coruña, en una tienda de la calle Real. Los ladrones entraron en el negocio, rompieron el escaparate y se llevaron material por valor de 3.000 euros, fundamentalmente cerámica y joyas de plata. Y hoy podría pasar a disposición judicial el detenido por apuñalar a un hombre en el barrio de Las Flores. La investigación continúa abierta. La víctima, un hombre de 45 años, permanece ingresado en el CHOAC con pronóstico reservado. La vivienda de la calle Amapolas, en la que presuntamente tuvo lugar la agresión, está precintada por la policía. Algunas fuentes aluden a un posible ajuste de cuentas por drogas. En todo caso, en el barrio preocupa que esté aumentando la inseguridad, sobre todo por la noche. Y ya tenemos aquí otra vez sol y calor. Vamos ya con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saudos, hoxe na Coruña fortalecerá esa influencia anticiclónica e agardarase a entrada dunha masa de aire cálido. Teremos así un día de ceos pouco nubrados con algúas nubes de tipo alto, no que agardamos un ascenso das temperaturas. As máximas hoxe poden acabar os 22 graus. Todo isto con un vento do nordés que soprará frouxo pola mañá, aumentando a moderado pola tarde e con intervalos fortes no mar. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y hoy tenemos en nuestra ciudad el buque más grande de cuantos han atracado en el puerto, el Anthem of the Seas, con 347 metros de eslora. Llegaba a las 7 de esta mañana procedente de Bilbao. El buque lleva a bordo a más de 3.800 pasajeros y 1.460 tripulantes, la mayor cifra desde que se ha reanudado el tráfico de cruceros tras las restricciones por la pandemia. Vamos ya a conocer también cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos para ello con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún problema hasta ahora, Fernando?
En un principio no. Es tráfico fluido en general. Sí que hay más intensidad tanto en la entrada como en la salida por la Plaza Orense. Más intensidad de tráfico no es preocupante, pero sí que se empieza a notar un poquito más de tráfico en esa zona. Como decía, el resto de la ciudad, bueno, en un principio nada, sin problemas.
¿Algún apunte en cuanto a accidentes?
No, no tenemos ninguno registrado, ni accidentes ni incidencias.
¿Y previsiones?
Previsiones tampoco tenemos ninguna que afecte directamente al tráfico o que lo perjudique.
Pues sí que está tranquila la cosa, que siga así, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Y Coruña Conecta va a ofrecer datos en tiempo real sobre la llegada de trenes a la ciudad y otra información de interés para usuarios de transporte ferroviario. El Concello ha aprobado el convenio con Adif para crear una herramienta interactiva de intercambio de información. Y los bomberos tuvieron que acudir en las últimas horas a sofocar un incendio en un cuadro eléctrico en la fachada de un edificio de Agra da Bragua. Los vecinos fueron desalojados a pesar de que el fuego no afectó al interior del inmueble, aunque algunos pisos sí se vieron afectados por el humo. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales. Algunas viviendas estuvieron sin suministro eléctrico un tiempo. 1:53, escuchas Mediodía COPE.
Hola amigos, soy Jesús Calleja y quiero contarte que esta primavera con Husqvarna tú decides cómo cuidar tu césped. Haciendo ejercicio mientras caminas con un cortacésped, divirtiéndote conduciendo uno de nuestros tractores Rider o como yo, que invierto mi tiempo en otras muchas cosas y prefiero que Automower se encargue de todo.
Aprovecha ahora, porque tienes un robot cortacésped Automower de Husqvarna por mucho menos de lo que crees. Infórmate.
Coruña Zona Verde. En carretera nacional sexta, kilómetro 583, teléfono 981-611-522.
O en husqvarna.es.
Fuera llamadas, fuera reuniones interminables, fuera ese atasco en hora punta, fuera trabajo. Dentro, esa ciudad por descubrir. Vuela con Vueling a Londres o París desde 29,99 euros. Es verano, vete fuera. Vueling. Consulta condiciones en Vueling.com.
COPE Coruña.
Y vamos ya con el deporte.
Música.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Qué me cuentas?
Bueno, pues que el Depor sigue preparando ese partido del sábado a las 6:30 frente a Unionistas en Riazor.
Ya acabo de ver el resultado de vuestra encuesta
sí,
de opinión.
Sí, sí, es brutal.
54% quiere que gane Unionistas.
Claro, sí, sí, sí. Es que es un equipo que cae bien en la ciudad de A Coruña. De hecho, ayer hablábamos con el presidente, con Miguel Ángel Sandoval, que ya han reunido los 300.000 euros que necesitaban para cambiar el césped y pasar a ser natural, que es lo que exige la Federación Española, todo con aportaciones de la gente. Incluso desde A Coruña, la Federación de Peñas y también los Riazor Blues han hecho su pequeña aportación porque es un equipo que cae bien. Y como el Depor no se juega nada, y los salmantinos, si ganan y les favorecen algunos resultados, entre ellos el del Celta B, puede entrar en playoff y dejar a los celestes fuera de esas eliminatorias por el ascenso, pues yo creo que hay una especie de caldo de cultivo de si el Depor pierde no pasa nada. En el vestuario sí quieren ganar, entienden que es la mejor manera de preparar lo que viene, que es lo más decisivo de la campaña, ya se sabe, semifinal, el sábado 4 de junio a las 9 de la noche en Riazor. Y hoy, por primera vez desde que estampó su firma en la renovación con el Depor hasta 2025, hablaba Diego Villares, que reconoce que se ha quitado un peso de encima, porque cada vez que el chaval se ponía delante un micro, se le preguntaba. Y a partir de ahora, pues ya no se le va a preguntar más.
Sí, pues la verdad es que ya llevaba tiempo también deseando dejar ese tema de lado. Sí que es verdad que en las últimas semanas, después de que llegara esa renovación por partidos, tampoco teníamos mucha prisa ni el club ni yo, y sabíamos que, como ya dijéramos, iba a llegar de un momento en otro.
Claro, porque el tema es que ya tenía asegurada la próxima temporada por jugar 25 partidos, pero la idea de las dos partes era ampliar su vinculación como blanquiazul finalmente hasta el 30 de junio de 2025.
¿Vas a jugar al golf este fin de semana?
Voy a estar por allí y voy a ver cómo juegan. Yo voy de observador, y si luego me animo ya empezaré otra vez a recuperar eso de dar palos y de darle golpes. Ya veremos.
Es que es un deporte, nos decía ayer Florencio, para toda la familia.
Mira, hay un ejemplo de que muchas familias que puede ir el nieto con el abuelo y practicar deporte los dos juntos. ¿Qué otro deporte permite a un nieto y a un abuelo estar juntos y disfrutar de una jornada deportiva? Creo que ninguno, ¿eh? Por pues, aquello de las diferencias físicas y tal.
Eso mismo nos decía Florencio, vamos a escucharlo.
La misma partida puede jugar un abuelo con 80 años que su nieto con 10, o bueno, incluso más pequeñito, que aquí los tenemos. Eso evidentemente es un rasgo que diferencia respecto de cualquier otro deporte y que evidentemente lo hace más atractivo. Qué mejor plan, ¿no?, para el fin de semana, que jugar en familia, disfrutando pues de un entorno y la climatología que estoy seguro, además, que vamos a tener. Para
seguro, vamos. No tengas duda, Florencio, que visto lo visto, el clima nos va a favorecer.
La petanca apuntaba
también,
a su sobre Boredo.
También, evidentemente.
También lo pueden practicar,
pero hay muy poquitos deportes que nieto y abuelo puedan estar
pero
a la
Pero el
vez.
Entorno es incomparable, sí. El del campo de Azapateira, del Real Club de Golf de La Coruña.
Si quieres jugar el domingo, todavía está abierto el plazo de inscripción, ¿eh? Todavía puedes
hasta mañana
inscribirte.
A la una.
Ah, eso es. Para jugar el domingo.
El del sábado ya terminó a la una, hace escasamente una
hora. Eso es, pero si quieres jugar mañana, todavía te puedes apuntar.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Pues vamos ya con las citas de la agenda que nos ha preparado un día más la cumpleañera.
Jueves significa cine en versión original en el Fórum, con la película iraní Un héroe y con Hotel Explotación, un documental sobre las denominadas Kellys, las trabajadoras de limpieza. Ambos filmes desde las 8. Las Meigas se visten de largo. La Asociación de Meigas celebra su aquelarre poético, 50 años ya de este evento que tendrá lugar a las 8 en el Teatro Rosalía de Castro. Presenta el acto la gran periodista Eva Iglesias. La clausura del curso de la Universidad Senior de A Coruña trae dos eventos a la Real Academia de Medicina de Galicia. A las 6, José Luis Rodríguez Villamil habla sobre educación para la salud. A las 7, el reumatólogo Francisco Javier de Toro Santos imparte conferencias sobre salud ósea. La Casa Museo Emilia Pardo Bazán acoge la presentación de Anfitrionas, crónicas y cronistas de salones. La autora, Marisol Donís, estará acompañada por la conservadora de la Casa Museo, Julia Santiso, desde las 6. En el kiosco Alfonso hay diálogo teatralizado con motivo de la exposición sobre María Casares, desde las 7 de la tarde. Mercedes Peón conduce la sesión del grupo de estudios Galicia e o Decolonialismo. Hablar de tradición, creación y genealogías desde las 8 de la tarde.
Y recordamos también que esta medianoche concluye el plazo para apuntarnos a la carrera contra el cáncer, animarse todo el mundo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.